¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Buenos días, ¿cómo estás? Sí, vos estás escuchando esto a la 1:00 a.m. y yo con mis invitados estoy grabándolo un rato antes, ¿eh? Estamos a la mañana de este día viernes primaveral y vos lo vas a escuchar a la 1:00 a.m. La verdad que unos invitados que me interesa mucho el tema y me interesan las personas que van a hablar sobre el tema. El tema es la seguridad, pero en un contexto económico, social, institucional. No hablar de la desocupación, no hablar de la precarización y pretender hablar de seguridad me parece una distopía, me parece lo más espantoso que uno puede hacer. Lamentablemente, en el periodismo se ha creado la idea de que hablar de seguridad es hablar de crímenes, de policías que tienen protocolos y no siempre los cumplen. Dicho esto, empezamos por Sabina Frederick, porque es la mujer de estos tres invitados. Sabina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Por favor. Sos antropóloga, investigadora del CONICET. Estás hace un tiempo dedicada a defensa y seguridad y ahora centrada en gendarmería.
Sí, sobre todo en gendarmería. Sí, pero por un proyecto que financia el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es sobre las transformaciones en la obediencia y la autoridad en distintas fuerzas de seguridad, y a mí me tocó hacer trabajo de campo en gendarmería.
Después me vas a contar por qué gendarmería creció en la población de efectivos tan desproporcionadamente en relación a otras fuerzas armadas y de seguridad. Los otros dos son un dúo, el dúo dinámico, Marcelo Saín, Germán Montenegro, Germán Montenegro, Marcelo Saín. Hable primero Marcelo. Sí, pero se intercambian el traje.
Seguro. Bueno, buenos días, Eduardo, un gusto, la
verdad. Bueno, vos, Marcelo, sos politólogo.
Sí, de origen.
De origen, recién me contabas que estudiaste en El Salvador. Sí. Y bueno, vos estás en la Universidad de Quilmes.
Los tres somos profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes. Sabina, Germán y yo.
Y además tenés otras actividades académicas.
Sí, pero más acotada. El grueso de nuestras actividades están en la Universidad Nacional de Quilmes, pero también estoy en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que es la primera universidad creada por un sindicato en la Argentina, y ahí también dirigimos un pequeño equipo de investigación.
Ahí también estás, Germán.
Exacto.
Vos sos politólogo y estudiaste en Brasil,
sí,
hiciste carrera académica. Pero sos muy deportista y en algún momento tuviste que combinar conocimiento con el traje, simbólicamente hablando, de jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sos el creador, estuviste 5 años ahí y después estuviste en la Escuela de Inteligencia en estos últimos.
Ahí, lo primero fue una gran experiencia, impensable para mí, pero como yo tenía una relación bastante estrecha con Néstor Kirchner y bastante reservada y era una persona de consulta en el 2003-2004, de consulta, reitero, reservada, y colaboré con Vélez fundamentalmente.
Gustavo Vélez, cuando fue ministro del Interior de Néstor 2003, ¿no?
Bastante, y a partir de ahí, de esa confianza que se generó, me pidieron que me hiciera cargo de esa situación después de la crisis de Sauderwin, ¿no? Donde claramente le quedaba la impresión al presidente de que había un corredor franco de narcotráfico en el aeropuerto de Ezeiza con la participación de una empresa que tenía fuerte subsidio del Estado. Entonces, ahí me dio absoluta libertad y me empoderó mucho, la verdad que.
Germán Montenegro, vos escribiste ahora junto con Juan Gabriel Tocatlián y Marcelo Saín este libro que se llama Las Fuerzas Armadas y Guerra contra las Drogas en Argentina 2011-2018, ¿es así? No, ese es un libro de Marcelo.
Exacto.
De militares a policías, la guerra contra las drogas y la militarización de la Argentina. Exacto. Bueno, no leí el libro, Germán. Fíjate vos que no conozco ni el título. Pero ustedes dos, con Juan Gabriel Tocatlián, le faltaba sumar a Sabina. Yo con todo el respeto que le tengo a Juan Gabriel,
gracias,
creo que hicieron una elección no equivocada, porque es un hombre muy respetable. Bueno, arrancamos por donde les parezca. Sabina, yo decía seguridad, vos sos antropóloga. Y me parece que sería imposible pensar la seguridad de otra manera que no parta de las condiciones en las que vivimos las personas. Esta semana se dieron a conocer las cifras de desocupación, pero cualquiera sean los datos de pobreza, de falta de cloacas, que nos hablan de la inseguridad ciudadana, me parece que requiere tomar con mucho más cuidado estos temas que parece que se terminan en Chocobar o en esas cosas, y me parece que es bastante más delicado, sin menospreciar esto.
Sí, sí, yo creo que hay un fenómeno que es de larga data, ¿no?, que se va intensificando con el tiempo, pero que está, desde mi punto de vista, relacionado con la desprotección que el Estado viene mostrando en las últimas décadas, ¿no? Y esto, bueno, hoy se habla de neoliberalismo, de Estado neoliberal, pero el Estado neoliberal lo que hace es sustituir el Estado del bienestar progresivamente, espasmódicamente, lo viene haciendo desde hace 25 o 30 años por lo menos, y eso genera desprotección en términos de seguridad social, desprotección porque hay pérdida de fuentes de trabajo formal, bueno, eso genera conflictividad. El gobierno anterior también, digamos, fue el que decidió, un poco volviendo a la pregunta tuya inicial, decidió incrementar la Gendarmería Nacional, duplicarla, ¿no?, en 12 años, que pasó de 17.000 a 37.000 efectivos aproximadamente, le cambió las funciones, ¿no?, la concentró en las grandes ciudades, en zonas de gran conflictividad social. Y el ejercicio que hace la Gendarmería, a mí me parece que es interesante destacarlo. Hay pocas denuncias hechas a la Gendarmería por abuso de la fuerza, como sí las hay a la prefectura. Uh-huh. La Gendarmería tiende a hacer un uso ostensible de su autoridad, su uniforme verde, militar, armas, por supuesto, largas, más que el uso efectivo de la fuerza. Exceptuando, bueno, la situación controvertida de Maldonado, ¿no? Pero yo creo que eso nos habla, inclusive pone en relación el modo en que se desplegó la Gendarmería con el uso que se hace del ejército en la frontera, ¿no? Donde no hay tanto, ¿no?, un ejercicio de la fuerza que uno puede ver en Brasil, los militares en Brasil, sino sobre todo una demostración de poder estatal, ¿no?, en ciertos territorios. Y creo que el problema vinculado con el desempleo y otros problemas más, creo que son mucho más recientes, como es la pérdida de posibilidades de acceder al consumo que nos dio el gobierno anterior, que también genera expectativas incumplidas en la gente y por lo tanto más presión, ¿no?, sobre la posibilidad de adquirir bienes, etcétera, incrementan la conflictividad y requieren de esta militarización, ¿no?, de la seguridad pública.
Sabina Frederick, antropóloga, Marcelo Saín, Germán Montenegro. Mencionaba Sabina Prefectura. Hoy, justamente a la mañana, en el Palacio de Tribunales se está haciendo el juicio contra, por lo menos creo que son 6 los prefectos que están detenidos, otro que quedó en libertad, pero después se comprobó por el video que tenía, que había sido partícipe, por las torturas a 2 chicos. Una cosa que señalan estos, la gente de la Garganta Poderosa, estos chicos están vinculados a la Garganta Poderosa y después también les hicieron de todo para que tengan miedo, ¿no? Bueno, y una cosa que señalan los de la Garganta Poderosa es que es la primera vez que se lo juzga por torturas. Es decir, que la carátula...
no es a premio.
Claro.
Que era el eufemismo y la trapisonda jurídica por la cual se atenuaban los hechos de tortura históricamente en la Argentina. Yo igual quería hacer una pequeña aclaración de una mención que hizo Sabina, y es, para mí el tema de Maldonado no fue controvertido, fue un asesinato estatal porque muere ahogado a los ojos de los gendarmes. Y después podemos discutir qué pasó con el cuerpo, ¿no? Si lo guardaron durante 40 días o el cuerpo permaneció en el agua. Pero no tengo ninguna duda que Gendarmería tuvo una participación clave en el asesinato, porque si vos dejás morir una persona en un procedimiento policial de esa envergadura, es un tema contra... Digo esto porque...
Vos das por cierto que cuando, en la hipótesis de que...
Estaban persiguiendo, estaba a la vista de todos esos 20 metros de ellos, se ahogó en la cara de ellos, en la hipótesis más benévola. Después, ¿qué pasó con el cuerpo? Vamos a saberlo en algún tiempo, pero yo presumo que el cuerpo no permaneció en el agua durante mucho tiempo por algunos rasgos de la autopsia. Pero, de todos modos, quiero señalar eso, Gendarmería estuvo incursa en un hecho de una gran repercusión pública, pero al mismo tiempo con una enorme protección del propio gobierno, ¿no? La protección y el encubrimiento del gobierno en función de que la Gendarmería estaba siendo utilizada como fue históricamente utilizada para la defensa de intereses empresariales, fundamentalmente de los sectores amigos del presidente en el sur. Pero quería señalar eso para no dejar pasar esa afirmación. Nosotros trabajamos esos temas, pero en el libro lo que enfocamos particularmente es el proceso muy particular, de militarización híbrida, que es paralelo y simultáneo a esto que vos estás señalando, ¿no? que es la incorporación paulatina de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, pero que no comenzó con este gobierno, que comenzó con Cristina Fernández. Cuando le da un enorme poder a Milani, y Milani con una enorme discrecionalidad y con la convalidación de la ministra de Seguridad de aquel gobierno, Nilda Garré, estructura todo un plan de control de frontera norte, que era un plan de interferencia e intersección fronteriza, donde despliega el ejército efectivamente. Y lo hace violando normas que taxativamente prohibían la intervención del ejército en tareas de seguridad interior. Y ahí hacían patrullamiento con gendarmes para intentar disuadir, en palabras de Milani, al narcotráfico en la frontera norte.
Pues es que tuve la oportunidad, cuando era Agustín Rossi, ministro de Defensa, pedí 20 veces ir a Formosa. Entonces un momento dije, bueno, si Agustín Rossi, a la secretaria, dije, si Agustín Rossi no me da permiso, yo voy a ir y que no me dejen entrar. Bueno, por supuesto, supongo que Agustín Rossi quería y debía tener algunos compromisos con César Milani.
Tenía un ministro real que era Milani.
Claro.
Él no era el ministro de Defensa. El que decidía ir era Milani.
Sí, es así. Bueno, la cuestión es que yo fui y se cargaron mucho tiempo en explicarme los protocolos por los cuales andaban con escopetas de perdigones. Estamos hablando de gente que era del Regimiento 19 de Monte de Salta, por ejemplo, que son gente que en el monte son capaces de hacer maravillas, bélicamente hablando, ¿no? Y tener a esa gente con una escopeta de goma es como que te inviten a un cumpleaños y te digan, mira, torta no hay, velitas tampoco y el de cumpleaños no está. Es decir, llevar al ejército a hacer eso y pretender, a los pocos periodistas que ingresamos, pretender que en realidad lo que ahí tenía que hacer el ejército era darle el parte a gendarmería para que gendarmería hiciera el procedimiento, ahí te das cuenta que lo que vos decís, Marcelo, es así.
Pero además fue negado durante mucho tiempo por los propios miembros del gobierno del que yo formaba parte. Fue negado esto en función de que era una flagrante violación a las normas. Pero después fue reconocido por Milani. Milani dio entrevistas donde dijo, lamentablemente Macri está desatendiendo un proyecto de intervención en la frontera que nosotros habíamos desplegado, 1.500 uniformados del ejército en tiempo real, y reclama en un conjunto de entrevistas que él da ya durante el gobierno de Macri que haya reforma de la ley de seguridad y defensa. Y ahí él se da cuenta en su propio discurso que lo que estaba reconociendo es que él desplegó el ejército de manera ilegal. Como no es una persona con muchas luces, ahí fue retrocediendo un poquito para atrás en chancleta, pero este es el antecedente. Yo lo que quiero señalar, lo que analizamos ahora muy fuertemente, es qué pasa con Macri, ¿no?
El que habla es Marcelo Saín, como les decía, creador, interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. César Milani está preso, tiene por lo menos 3 causas abiertas, está preso y cuando uno piensa qué pasó con el kirchnerismo y Milani, también le aparecen algunos temas muy ríspidos, porque una de las causas que tiene abierta es por la desaparición de Jorge Agapito Ledo, un militante del PRTR, estudiante de historia, que estaba en La Rioja cuando él era subteniente. Pero bueno, tuvo una responsabilidad directa y durante mucho tiempo el juez Bejas de Tucumán, que tenía la causa, la hacía muy lenta, lo cual... Yo celebro que Marcelo Saín diga las dos cosas al mismo tiempo. Hicimos cosas mal, pero yo formaba parte del gobierno, ¿no? Sí, me parece, claro, que esas cosas, Germán Montenegro, ayudan también para esta cosa de no querer ganarse amigos simplemente, sino decir las cosas tal cual como son. Antes de que vos hables, si no te molesta, el Tano Salvatori en la operación técnica, Tomás Pont está en la producción periodística y aquí en el micrófono Eduardo Anguita formando parte de este equipo. Germán Montenegro.
Eduardo, mira, yo lo que te quería señalar es, en la línea de lo que vienen diciendo tanto Sabina como Marcelo, que acá lo que tenés es un esquema muy tradicional de gestión de la seguridad pública, es decir, desde los 80 para acá, ¿no es cierto? Y particularmente a partir de los 90, cuando los problemas de seguridad y fundamentalmente el surgimiento del narcotráfico fuertemente se instala en la agenda pública y política. Pero lo que tenés es una modalidad tradicional de la gestión de ese problema, más allá de los cambios de gobierno, ¿no? Con cambios, con situaciones muy coyunturales, muy puntuales, como fue, por ejemplo, la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? Que supuso el planteamiento de un modelo policial alternativo a los esquemas convencionales, ¿no? Pero más allá de eso, las líneas generales de la manera en que el Estado respondió a los problemas de seguridad y a los problemas planteados por la criminalidad compleja, ¿no? Particularmente el narcotráfico y otros, este es el más rentable en todo caso, en ese plano ha habido una continuidad fenomenal. Marcelo plantea, recuerda, el esquema planteado por el gobierno nacional, entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa en términos de interdicción de la frontera, y ahí hay que recordar que la interdicción de frontera es un esquema poco eficiente, poco eficaz, tradicional, ¿no? Antiguo, de gestión del problema del narcotráfico. De hecho, los Estados Unidos, que fue el país que originalmente le dio un gran impulso a este esquema, ya hace tiempo que no es que ha desactivado las estrategias de interdicción, pero las ha colocado en un orden inferior con relación a otros esquemas de trabajo sobre estos problemas, ¿no es cierto?
Gerván Montenegro, me gustaría que abordemos en algún momento, no necesariamente ahora, porque ya nos metimos de lleno en un tema clave como es el narcotráfico y seguramente cuál es la permeabilidad que tienen oficiales, jefes, gendarmes básicos, prefectos básicos, y también cuáles son las reformas que plantea este gobierno. Pero después vamos a hablar un poco de conflictividad social y seguridad, porque claro, lo que pasó en diciembre con la ley previsional dejó un tendal de dudas, además del repudio generalizado a lo que fue el accionar violentísimo de las fuerzas de seguridad federales. Sabina Frederick.
Sí, no, yo quería agregar que a mí me parece que la cuestión del narcotráfico es usada básicamente como excusa. Básicamente como excusa para ampliar el número de policías y gendarmes, inclusive para hacer uso del ejército en temas como, bueno, en este momento hay unos 500 desplegados en la frontera. Es básicamente una excusa, porque todos los que estamos acá y mucha más gente de la que está acá sabe perfectamente que no se conjura el narcotráfico con más policías en la calle. Y hay el Estado, coincido con Germán también, el Estado ha tenido, por lo menos desde hace 20 años, una misma manera de responder al supuesto problema del crecimiento del narcotráfico con más policías y más gendarmes. Lo que un poco trataba de decir al principio es que me parece que lo que el Estado está haciendo es respondiendo a una suerte de desprotección social generalizada. Y el narcotráfico, termina siendo una gran excusa, ¿no? Para poner más policías. Hay un dato de Naciones Unidas que todos compartimos que dice que la Argentina es el país con mayor cantidad de policías por cada 100.000 habitantes, ¿no? Tenemos creo que alrededor de 550 contra 200 y pico que hay en general en la mayor parte del mundo y son los que recomienda Naciones Unidas. Entonces, yo creo que esa desproporción está vinculada a esta característica específica que tiene Argentina en el contexto latinoamericano, que es de un estado de bienestar que ha llevado a una cierta simetría entre los sectores sociales que se rompió ya hace mucho tiempo y se sigue rompiendo.
Marcelo, no. Ustedes dos trabajan estos temas de seguridad, más con experiencia en la fuerza. En el caso de Tocatian, él es un académico, básicamente. Ahora, el tema de la guerra, como él vivió mucho en Colombia, el tema de la guerra a las drogas, que ustedes conocen, él es casi como, digamos, una figura que excede los límites de la Argentina. Cuando uno lee que la pacificación con la FARC no significó terminar con los cultivos de amapola y de otras plantas que sirven para elaborar productos que después se distribuyen clandestinamente, si no bajó la cantidad de área sembrada, uno tendría que pensar que el narcotráfico no descendió y tendría que pensar, como bien decía Sabina, que las maneras de luchar contra el narcotráfico, descuento, es más la inteligencia que el despliegue de fuerzas.
Primera afirmación es, hay un fracaso estrepitoso que Juan Gabriel lo explica en numerosos libros de hace muchos años. Juan Gabriel Tocatian, sobre el régimen internacional de drogas asentado en la prohibición como estrategia de impedimento del crecimiento del narcotráfico y de la drogadicción. Eso fracasó en todo el mundo. No solamente que cuando el narcotráfico en Colombia estaba en manos de los carteles, la zona de plantío y de producción de cocaína se mantuvo incólume, sino que además después fue el propio Estado que regentió a través de un sistema contrainsurgente basado fundamentalmente en grupos paramilitares, las autodefensas, que se apropiaron del negocio y que junto con otros actores armados, vos mencionabas la FARC, se financiaron a partir de ese tipo de cuestiones. Uh-huh. O sea, siguió ahí arriba. Después, esos grupos se reciclaron a grupos criminales, las BACRIM, digamos, los grupos básicamente que fueron el despliegue más importante, inclusive la diáspora criminal, digamos, más importante de Colombia en los últimos 20 años. Es decir, esas autodefensas, cuando se desactiva el conflicto, se transforman en grupos criminales comunes con un enorme nivel de incidencia internacional. Sigue el negocio del narcotráfico ahí arriba. Después pierde Colombia el negocio de la colocación del producto en el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Lo pierde en manos de los mexicanos. Los mexicanos se apropian de la compra de la cocaína, el primer productor mundial, que es Colombia, y la colocación en el mercado más importante, y la distribución ahí adentro, el último informe de la DEA.
Mercado más importante que obviamente es Estados Unidos,
el 50% de la cocaína mundial. Pero además, la DEA te reconoce de que las organizaciones criminales mexicanas son las que casi monopolizan la distribución dentro de Estados Unidos. Entonces ahí va a lo que decía Germán. Estados Unidos nos vende a nosotros la guerra, pero ellos regulan legalmente el narcotráfico en su interior. Vale decir, los 100.000 kilos de cocaína, 150.000 kilos de cocaína que entran pura a Estados Unidos por año, que se hacen 3, 4 veces más, se distribuyen en sus ciudades sin guerras, sin cooptación de funcionarios judiciales, políticos, estatales, sin control territorial y sin violencia. Esa es la política que yo quiero para mi país, la misma que los gringos desarrollan en el suyo.
Ustedes recordarán una película en la que trabaja Denzel Washington, que hace de mafioso, que se llama Gánster Americano.
Sí,
American Gánster. En ese entonces traían heroína, en la época de la guerra de Vietnam, traían heroína, y cuando termina la guerra de Vietnam, en el 73, él tiene una serie de conversaciones con un soldado que está en no sé si está en Tailandia en ese momento o dónde, que le dice, se acabó la provisión, porque ya no te lo puedo mandar. ¿Cómo se lo mandaban? A través de aviones militares, le mandaban. Está basado en una historia real.
Disculpa que te interrumpa, pero gran parte del financiamiento de las operaciones de la CIA en Centroamérica fueron con alianzas con grupos narcotraficantes mexicanos y hondureños. Digamos, y detrás de esto está inclusive el asesinato, después de una violentísima tortura, de la gente Camarena en el año 85 en México.
Ay, se nos va el tiempo.
DEA.
Quedan 3 o 4 minutos de este bloque, por supuesto vamos a seguir hablando. Germán, Sabina, esta cuestión del narcotráfico, que para los periodistas es como miel para los osos, nos encantan estas historias. Institucionalmente en la Argentina, si uno tiene que decir, ¿quién monitorea eso? Porque si uno dice, tenés 10 organismos de inteligencia, 10 organismos de seguridad, entonces no tenés nada. Uno tendería a pensar que si tenés 10 que se ocupan, no hay ninguno que lo hace eficazmente. Sí,
no, efectivamente. Argentina lo que no tiene es una estrategia de control de droga, como dicen los americanos, o de enfrentamiento contra el narcotráfico. No tiene un diagnóstico institucionalizado sobre el problema del narcotráfico en la Argentina, porque ahí tenés otro problema grave para un país como el nuestro. Nosotros, como muchos países relativamente periféricos, tendemos a comprar agendas, ¿no? Las agendas, por ejemplo, que te colocan otras potencias como Estados Unidos. Nosotros estamos en el ámbito de influencia de los Estados Unidos por estar en la región sudamericana, y además porque formamos parte de un proceso de abastecimiento de drogas al principal mercado de consumo de cocaína y de otras drogas, que es Estados Unidos. Razón por la cual ellos tienen una estrategia global de lucha contra el narcotráfico, ¿no? El problema, y te bajan líneas en ese sentido, ¿no?, a los efectos de incidir de alguna manera en los problemas que a ellos los afectan en los territorios extranjeros, particularmente en este caso Argentina. Ahora, el problema es que nosotros, como Argentina, no tenemos una estrategia propia de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y en ese punto creo que lo que hay que hacer es no interpelar esa modalidad de trabajo, ¿no? No comprar. Uno puede colaborar con Estados Unidos en esos esfuerzos, sin perder de vista que vos tenés otro tipo de problema en materia de droga en Argentina, muy distinto al que Estados Unidos tiene, ¿no?, y a los problemas que Estados Unidos tiene en nuestro territorio.
Dentro de un ratito me van a contar si lo que propone López Obrador en México respecto de las drogas es algo que se venía hablando. Yo recuerdo haber escuchado a Carlos Fuentes, año 2012 probablemente, y un hombre que, bueno, Carlos Fuentes es gran escritor mexicano que murió, pero además Él fue diplomático, es un hombre vinculado a la socialdemocracia, amigo de Felipe González. Y además, Carlos Slim, el hombre que en algún momento fue el más rico del mundo, le dijo: Carlos, para lo que necesites apoyo en esta idea de legalizar las drogas en México, contás conmigo. Y es interesante, lo hablamos después porque tenemos... Es interesante pensar que América Latina no es que tenga un flagelo en los grupos narcotraficantes, tiene un flagelo también en los estados que están permitiendo este juego horripilante. Sabina Frederick, Germán Montenegro, Marcelo Saín, el Tano Salvatori. Tenemos un equipo, está Tomás Pont. El arquero se lesionó, para los hinchas de Boca, esto es un dolor de cabeza. No te vayas, que no vamos a hablar de fútbol, aunque muchos nos gustaría... A algunos de nosotros nos gustaría hablar de fútbol, no te vayas.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Horario de madrugada, también después lo podés buscar el programa en la página web de Radio Nacional. Ponés Radio Nacional, en qué juego estamos, y algo te va a aparecer. Después nos vamos a sacar una foto con Sabina y a lo mejor los dejamos entrar a Marcelo y a Germán.
Sí, sí. Bueno. Atrás.
No, Marcelo, te agradezco. Yo me fui al costado. Pero es un horario de protección a los adultos, este, no los menores, así que podemos también pasarnos un poquitito.
Claro. ¿Qué vamos a
hacer? Bueno, un poco de seriedad. Yo decía lo de México porque acá no hay voces, así como se debatió el aborto de una manera irreverente por parte de quienes llevan el pañuelo verde, sean hombres, mujeres, transexuales o no se fijan en qué género. El pañuelo verde identifica luchar por un derecho. No se discute esto de la legalización, salvo cuando vos decís: no, pero voy a buscar un abogado porque hay un fallo de la corte que me protege si estoy fumando marihuana en la plaza. Pero la verdad es que la gente ni sabe si puede fumar marihuana en la plaza. Vos pasás al lado de un banco y hay un aroma extraordinariamente lindo de gente que está fumando. Y vos decís: se puede, no se puede. Es decir, acá no hay ni una política que uno sepa a qué se tiene, ni siquiera está la valentía de sectores que dicen: mira, aunque pierda las elecciones, tengo que decirlo, porque creo yo se reducirían muertes, algunos negocios importantes que son integrando fuerzas estatales o policiales con sectores privados.
Sí, dejaríamos de ver esas fotos como esa que se sacó, ¿no?, a la prefectura con 5 plantitas de marihuana en la Mesopotamia argentina. Yo creo que realmente forma parte de la inmadurez, me parece, ¿no?, de los debates en Argentina. La experiencia internacional de muchos países próximos, desde Uruguay, algunos estados norteamericanos, Canadá está ahora legalizando el consumo, no solo para uso medicinal, por lo menos de la marihuana. Yo creo que sí, es un debate completamente ausente. Es una gran pregunta, ¿por qué nadie lo incluye en la agenda? Me parece que estamos en el peor escenario, ¿no?, para discutir eso, porque es un estado que tiende a ser muy represivo en torno al narcotráfico, y el narcotráfico también es una figura que hay que abrir, ¿no? ¿Qué es el narcotráfico? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de narcotráfico? Hay personas que se sostienen económicamente e inclusive arriesgándose mucho para poder sacar un poco de dinero traficando distintos tipos de sustancias. Me parece que ahí hay una trama muy compleja que toma sectores muy empobrecidos, muy pauperizados, muy degradados socialmente, y otros que son muy poderosos a los que nunca se toca, ¿no? Basta ver lo que ha sido en estos últimos 15 años, incluyendo gran parte del gobierno anterior, el incremento en las detenciones por flagrancia, que eso es más policía deteniendo jóvenes que tienen un cigarrillo de marihuana.
Importación de cara. En general también portación de cara, ¿no?
Pero hay una trastienda, Eduardo, política de la clase política argentina. La clase política argentina, ya no la sociedad en su conjunto, tiene una mirada muy apegada a la DEA, a la agencia y a la cultura de la Agencia Norteamericana de Control de Drogas. Y toda la clase política circula por la embajada norteamericana interlocutando con la DEA. Y la DEA tiene, como decía Germán, todo un paradigma. Él lo analiza en el libro eso. Él dedica un trabajo muy detallado en la DEA. Para nuestra interpretación, la militarización tiene un coto en la Argentina que se ve poco entre los sectores progresistas, y es que La DEA controla los mecanismos de control del narcotráfico de la Argentina desde hace más de 20 años. Y durante el kirchnerismo eso inclusive se consolidó. Con lo cual, la DEA, que tiene una nómina de policías, jueces, fiscales, federales y o provinciales a su disposición para trabajar estos temas... y que
cuando decís a su disposición, quiere decir que...
que tiene... responden a su nómina, que reciben instrucciones de la DEA, que los invitan a Estados Unidos, que les entregan procedimientos, que los vinculan con otros hacedores de la lucha contra el narcotráfico, que les arman carreras, y es en ese intercambio le dicen, bueno, ahora levanta el pie del acelerador que necesito que este embarque pase, vení que te capacito en Estados Unidos, tomá que te entregue un procedimiento para que vos puedas hacer carrera en tu institución. Esa estructura, que en el fondo es una estructura no solamente de flujo de información, sino también de regulación del negocio del narcotráfico en la Argentina, eso se desconoce en la clase política, pero sí se mantiene esa cultura de control. Ahora, todo eso hace que la militarización sea bastante, disonante con esa estructura, porque la DEA ve la injerencia militar en este tema como una amenaza a todo este dispositivo que hace 20 años que cosa. Ayer se anunció de que no va a haber base en Misiones, ¿de acuerdo? Pero ¿qué problema hay? Si hay una que funciona en Salta hace 15 años. O sea, acá hubo escándalo porque anunciaron hace 6 meses que iba a haber una base norteamericana operativa en Misiones. Y perdón, los que no conocen el sistema no saben que hace 15 años que funciona una base operativa en Salta.
Yo no lo sabía.
No, yo quería agregar que también es cierto que este proceso de militarización, que que es lo que un poco trabajan ellos en el libro, tiene un otro costado, que es una progresiva policialización de las fuerzas de seguridad militares, como la gendarmería, que se rige por el mismo código de disciplina que el ejército argentino, y el ejército, me parece que en esta negociación de los últimos 5 meses, que terminó finalmente desplegándolo solo para hacer ejercicios de adiestramiento y no patrullar como se había hecho en el gobierno anterior, lo que hizo fue resistir la policialización de la institución del ejército. Pero la gendarmería, con esa confluencia hacia las grandes ciudades argentinas, lo que sufre, es un poco lo que yo trabajo, lo que he trabajado bastante, es una progresiva degradación de su condición militar. Y eso también es un problema, porque el Estado argentino está perdiendo una fuerza de alzada contra las policías provinciales, que me parece que siempre el equilibrio de poder es fundamental, ¿no?
Germán, sí. El libro se llama De militares a policías, la guerra contra las drogas y la militarización de la Argentina. Contanos cómo lo escribieron, quién lo publicó, dónde se puede conseguir.
Bueno, el libro lo publicó Capital Intelectual. ¿Dónde se puede conseguir? No sé.
Las librerías. Pero próximamente. No, sí, ya no lo hemos visto todavía, pero está comenzando a ser distribuido.
Está empezando a circular. Y de lo que se trata en el libro es, con una visión amplia, ¿no es cierto?, en los 3 capítulos, es trabajar el problema del narcotráfico en términos regionales, que es lo que hace Juan Gabriel en su capítulo, y teniendo en cuenta la cuestión del rol que tiene los Estados central, que tiene los Estados Unidos en todo este proceso. Marcelo trabaja el tema de la militarización, como lo llama, híbrida, ¿no?, a mitad camino, de la lucha contra el narcotráfico en Argentina, ¿no? Y un poco desmitificando toda esta idea de que el ejército se está desplegando para luchar contra las drogas en nuestro país. Y el capítulo mío lo dedico a trabajar sobre cómo ha funcionado y cómo funciona en la actualidad la DEA en nuestro país, ¿no? Que es un tema que, como bien dijo él, Marcelo, es un tema que poco conocido.
2 comentarios muy breves. Uno, recuerdo en el río Pilcomayo estar hablando con un jefe de gendarmería que me dijo, lo que pasa es que nosotros a la DEA la necesitamos. Y yo, ¿por qué la necesitas? Y porque, por ejemplo, hay lugares donde se puede cruzar a pie, nosotros podemos detectar a un grupo de narcos que están cruzando el río, pero los teléfonos no funcionan porque no tienen cobertura, no tienen señal. En cambio, la DEA tiene teléfonos satelitales, tecnologías que permiten. Les soy sincero, mi primera mirada era tú también, Brutus, ¿no? Vos también querés estar ahí en esa larga lista, pero fue un prejuicio, por eso no doy ni siquiera el nombre. Además fue una charla que muy amablemente me llevó a conocer lugares. Claro, cuando vos ves lo que es la inmensidad de esas fronteras, decís, pero esto es un picnic. A ver, en Corrientes, que pasás a Paraguay a la altura de Itatí, después dicen, no, el intendente narco. pero las mismas lanchas que te llevan de pesca algún día pueden hacerse una escapadita a traer algún otro tipo de pescado. Bueno, este era un comentario, el otro me lo guardo para después, Sabina.
Sí, bueno, digo, la frontera argentina tiene zonas así, toda la zona del río Bermejo, ¿no? Donde se supone que está el área más caliente, Salvador Más, Aguas Blancas, esas son zonas donde se pasa caminando muchas veces por el río, así que es un lugar complejo. Ahora, si el problema es que la DEA provee teléfonos satelitales, me parece que para el Estado argentino no representa ningún problema conseguirlos, ¿no? O sea, la verdad que no. Evidentemente la DEA es buena para hacer sentir su necesidad, ¿no? Pero digo, yo un poco bien yendo a la realidad de la frontera y a esta necesidad que parece que existe de que haya más presencia policial o de gendarmería, este gobierno sí lo que hizo fue retirar gendarmes de la frontera, cosa que no, muchos más de los que había retirado el gobierno anterior. Hay puestos de control en la zona de Aguas Blancas, yo estuve en marzo haciendo trabajo de campo allá. Hay zonas en Aguas Blancas que están, o sea, las garitas de la gendarmería están...
¿Aguas Blancas qué provincia es?
Es Salta, es el cruce con... Es uno de los pasos internacionales a Bolivia. Bueno, ese lugar es un lugar para ir a hacer un documental sobre la realidad de lo que es el tráfico, no el narcotráfico, el tráfico, lo que hace la gente para vivir en esos lugares. Yo estuve en el 2013 y volví ahora este año. En el 2013 había chalanas, había gente que pasaba... caminando en el verano. Hoy hay gomones, hay balsas que se hacen con las cámaras de los camiones, y la gente cruza sin motor, con remo, parece, digamos, barco fenicios, y vuelve del otra margen caminando por el río con corriente arriba. Hay muchísima más gente de la que había antes. Hay gente que está saliendo del trabajo en las fincas, porque las fincas se están cerrando, porque no hay suficiente dinero como para poder alimentar a la familia, y están empezando a hacer ese trabajo, que es un trabajo que para esa gente es inclusive mejor que el que tenía, porque son ellos haciendo sus negocios y no dependiendo de un patrón que además les provee la vivienda. Entonces, la realidad de la frontera es que, hay que decir, las medidas que tomó este gobierno afectaron especialmente esas zonas de frontera por la apertura de las exportaciones, que elimina una serie de, digamos, comercios que antes proveían también de trabajo a la gente. Con lo cual hay más personas traficando mercadería, básicamente son alimentos, coca, hojas de coca, y, por supuesto, en el medio hay gente que trafica cocaína y hay más adicción, además.
Bueno. Pero fíjate lo que estamos hablando, el eje central de la lucha contra el narcotráfico en Argentina es la interdicción, ¿no? Es la interdicción, o sea, la detención en la frontera o inmediatamente después de la frontera. Y la descripción que hace Sabina de lo que es la frontera y de las dinámicas sociales hace que sea imposible o prácticamente imposible materializar ese trabajo. De hecho, los Estados Unidos, que ha blindado su frontera sur, tienen un programa que se llama Frontera Sur, ¿no?, la frontera con México, desde hace 25 años que lo viene haciendo, y que ha montado toda una estructura de interdicción para evitar el ingreso de drogas a los Estados Unidos, no lo ha podido hacer. De hecho, ellos están revisando la idea esta de que la interdicción es lo que te va a bajar el ingreso de droga a Estados Unidos, y la realidad es que ahora ellos están utilizando esos esfuerzos, que lo siguen haciendo, no sé, menos relevantemente, para la obtención de inteligencia, que es una de las finalidades más importantes que ellos le asignan a la interdicción, porque a través de eso vos tenés mucha información respecto a las organizaciones que tenés del otro lado.
Germán Montenegro, quien habla, también politólogo. El otro comentario que quería hacer es de otra película. No estoy muy lector de tratados sobre narcotráfico, pero me gusta el cine vinculado a eso. Hay una película en la que Benicio del Toro hace de...
¿Sicario?
De el sicario. Sicario solo es.
Es de la CIA.
Él era un narcotraficante colombiano que termina trabajando para la CIA, y en un momento tiene una conversación con uno de los agentes oficiales, ahí lo cuentan creo que como Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, donde el otro dice, no entendiste, le dice a Benicio del Toro, no entendiste. Nosotros tenemos que combatir el narcotráfico para que entre ese 20, el material suficiente para que el 20% de nuestra población no le falte lo que tiene que consumir, algo por el estilo.
Sí, bueno, maravilloso eso. Pero de todas maneras, ahí A ver, lo que estamos viendo a partir, digo, lo que cuenta Sabina, vos lo llevás al tema del control fronterizo en puertos y vos decís, ¿cómo haces para detectar 100 kilos de una sustancia cualquiera en un barco con 100 containers arriba? Sí. Durante un día, 500 barcos que entran y salen. Es imposible, o sea, todo el mundo serio en esta materia sabe de que es mejor la regulación legal, que debe partir del conocimiento, justamente, de cómo se despliega el mercado. La mayoría de los consumos son consumos no problemáticos, son consumos recreativos en todo el mundo, o sea que también ahí vos tenés una atracción muy importante. Y por otro lado, lo que vos tenés que pensar es, ¿cómo hago yo para que esas organizaciones criminales que van a abastecer ese mercado, que por el momento es ilegal, no lleguen a incidir sobre bolsones del Estado, actores estatales, control territorial, digamos, que no tengan relevancia económica para que puedan imponer reglas de juego en determinada socialidad? Y punto, no más. Porque lo que decía Sabina anteriormente, que es muy, muy cierto, esto de los barrios carenciados donde se transaccionan sustancias porque es una forma de sobrevivencia, leyendo Vincenzo Ruggiero, digamos, ya en Italia, cuando él plantea la lógica del bazar entre mercados informales y mercados ilegales de cocaína y de heroína, tanto en Inglaterra como en Italia, él dice, es muy raro que los sectores populares que están fuera de las regulaciones y que manejan destrezas ilegales no se hagan del negocio de la venta de drogas. Lo extraño sería que no lo hicieran, en un momento que se desplegó todo un mercado en donde vos tenés una oferta muy importante. Entonces esto te explica la periferia bonaerense, la periferia en la ciudad de Buenos Aires, la periferia en Rosario, donde vos tenés emprendimientos que son notables. Es la cara plebeya del negocio, es como dice Xavi, digamos, después el tema del lavado, el mercado no se ve, quien consume, no se ve el lavado y no se ven las estructuras de abastecimiento que hace el tráfico internacional, pero se ve la cara plebeya del negocio.
No, igual hay que decir que no todos los sectores populares son traficantes, ¿no? Claro. O sea, hay algunos sectores, digamos, que se las rebuscan, inclusive combina, ¿no? Es en el libro ya viejo, pero vigente, de Kessler, ¿no? Sobre la sociología del delito amateur, que muestra perfectamente que la gente combina, y sobre todo combinan épocas de crisis e incertidumbre como la que hoy estamos atravesando, que seguramente va a incrementar, ¿no?, esa forma de acceso.
Cuando hablas con los policías de bonaerenses que están en los pueblos donde, pueblos rurales, que todavía hay una dependencia de la policía provincial que es para el abigeato, para los que roban vacas y demás, te dicen, en las crisis lo que se roba es comida, se roban chanchos, se roban vacas, la gente, el tipo de delito es delito claramente social. Lo que les quiero preguntar...
Perdón, también en las ciudades, Eduardo, hay causas judiciales en Capital Federal de gente de clase media que paga un changuito 3.000 pesos y se roba 2 lomos. Cuidado con esto se está viendo ahora también,
Pero mi pregunta va orientada a que esta situación de crisis, además de crisis económico-social, es una crisis en la cual un porcentaje de la sociedad dice mano dura. Bueno, lo de Jair Bolsonaro en Brasil como un candidato potente muestra que también es permeable en otros lugares la aparición de estas políticas. Que las lleve adelante Patricia Bullrich en el discurso, la verdad me parece secundario, no es que adhiera a las barbaridades que dice Patricia Bullrich, pero me parece secundario, me parece mucho más importante bucear por donde ustedes están buscándolo. Y la pregunta es, ¿y esta reforma de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de cara a las elecciones del año que viene, está pensada en el durambarbismo? ¿Está pensada en alinearse con Estados Unidos y seguir dependiendo sea de la CIA, de la DEA, del FMI o de lo que sea, o va en alguna otra dirección?
No, yo creo que no va en otra dirección. Además, creo que no hay una reforma profunda ni reestructuración tampoco. O sea, esto es todo hojarasca, ¿no? En las cuestiones de defensa y militares, definitivamente no hay ningún proceso de reestructuración en marcha. Hay lo que dijo Sabina, ¿no?, o lo que plantea Marcelo, esta militarización muy, muy menor, que al final no es, y no se toca la manera en que está organizada las Fuerzas Armadas en Argentina desde hace 30 años, que con el rumbo que sigue manteniendo, yo creo que van rápidamente a una situación de colapso e inexistencia hoy, ¿no es cierto?, por un lado. Y tampoco se trabaja, digo, la reforma de la fuerza de seguridad. No se está planteando un proceso de reforma, reestructuración de la fuerza de seguridad en función de este tipo de criminalidad compleja o nuevos problemas de seguridad. No existe eso. Yo creo que sigue un estatucuismo fenomenal, ¿no? Es comunicación. Yo creo que es comunicación, show off, y todo electoralmente hablando, ¿no? Con impacto electoral.
Déjame agregar una cosita para ubicarnos más en el campo de la especialidad. Nosotros en el libro tenemos una mirada un poco crítica, un poco distinta del núcleo duro del progresismo en la Argentina, que ve en este proceso fuertemente discursivo de militarización un peligro latente. Con Germán tenemos matices a esa interpretación, por estas razones. No ha habido militarización porque eso requiere una reconversión de las Fuerzas Armadas que requiere guita. Y este gobierno no va a poner un mango en aquello que ve, porque es una derecha no militarista, es una nueva derecha esta, que ve en las Fuerzas Armadas un gasto espurio y que no van a poner nada. Porque reconvertir el sistema de armamentos, despliegue y todo lo que es doctrina y protocolos requiere inversión. Podrán, como dice Germán, intervenir en materia de inteligencia, porque eso no requiere inversión ni requiere una gran reconversión institucional, pero el resto no. Por ejemplo, interdicción aérea. La Fuerza Aérea no tiene aviones para producir interdicción. La Marina no tiene embarcaciones para producir interdicción en frontera marítima o fluvial, si fuese el caso. El Ejército tiene esta limitación que estábamos señalando. Entonces, cuidado con esto. Por un lado eso. Por otro lado, esto es lo que impide el debate fuerte de qué tipo de Fuerzas Armadas queremos para la defensa nacional, pero además, lo que mencionó Sabina al comienzo, el debate acerca, o lo dejó sentado de alguna manera, el debate acerca de qué tipo de estructura policial necesitamos en Argentina frente a este conjunto de problemas. Ese debate está coartado, sí, está cerrado por esto.
Hay una cosa que quisiera preguntarles a los tres en relación a estos cambios institucionales que, como decía Germán, son hojarascas, son más bien una propuesta electoralista. Pero la pregunta es, a los miembros de la gendarmería, de la prefectura, de las policías, cuando los llevan con balas de goma y camiones hidrantes, ¿qué les dicen? Dicen, muchachos, atentos a la ley o tenemos protección, den palos.
Es una buena pregunta. Yo, digamos también, de la investigación que hice, inclusive en el escenario de diciembre del año pasado, lo que ocurre muchas veces es que, por lo menos en el caso de gendarmería, no puedo decir lo mismo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ni tampoco de la Policía Federal, porque no conozco exactamente, pero se vio un poco la actuación, es que hay muchas veces resistencia de parte de los propios efectivos a cumplir ciertas órdenes que vienen desde las autoridades políticas que están adentro de un cubículo mirando por cámara lo que está ocurriendo en esas situaciones. No digo que esto ocurra siempre, lo que digo es que hay márgenes que los propios integrantes de las fuerzas tratan de introducir porque son los que tienen a su gente, ¿no?, poniendo el cuerpo y además porque reciben los insultos de la gente, los golpes, etcétera. Eso no se puede decir de todas las fuerzas policiales. Vimos a la Policía Federal en las motos en diciembre realmente haciendo papelones.
Perdón, papelones, y además uno de ellos está preso, ¿no? El
uno
que
de
conducía
preso,
la
que
moto
tentativa de homicidio.
Pasó por encima de... Y una policía de la ciudad completamente desprotegida, ¿no? En esos videos que se han visto, que realmente no tienen instrucción para estar en esa situación. Y después la otra cosa que creo que hay que también mencionar es que en esta estructura de sobredimensionamiento del número de efectivos de las fuerzas de seguridad, todas ellas, policías, porque todas crecieron, las de todas las provincias y también las federales, lo que tenemos hoy en día es una pauperización de los efectivos. Ayer salió una nota en el diario, en un diario de La Plata, digital, que menciona la cantidad de estrategias que los policías de la provincia de Buenos Aires están haciendo para poder completar los ingresos, porque están cobrando un salario que está por abajo del salario mínimo, 17.000, por abajo del salario que, digamos, de la línea de pobreza, 17.000 pesos. Entonces, ahí tenemos un problema también, un Estado que aumentó sus efectivos y que no lo puede mantener como corresponde, ¿no?
Perdón, sí, lo de gendarmería, un detalle que mencionó Sabina al comienzo. Se pasó de 17.000 efectivos de gendarmería en el 2003 a 38.000 efectivos en el año 2015. ¿Vos creés que la clase política argentina sabe para qué y de qué manera eso se produjo? ¿Vos creés que alguien de la política argentina...
Te piden más gendarme.
Te entiende. Y además, como dijo Sabina, de control de fronteras y de control de grandes manifestaciones se le agrega un tercer núcleo funcional que es seguridad urbana, para lo cual no estaban capacitados.
Seguridad urbana, además, yo te digo, cuando uno...
Para subsidiar los desmanejos que Scioli hizo en la provincia de Buenos Aires y que Cristina despliega en el operativo de Centinela para ganar elecciones. Y ahí quedaron. Y después los intendentes dijeron, no me saquen a esta gente de acá porque me están desguarneciendo. Digamos, o sea, el desmadre de la... Yo quiero señalar esto, porque no son decisiones de los operadores del sistema de seguridad de la Argentina, es una decisión del conjunto del sistema político argentino. Una presidenta, una ministra progresista desplegó esto que
ni la agarré,
digamos que ahora es una gran crítica de todo el andamiaje del macrismo, me parece bien, digamos, pero no de autocrítica, ¿no? Estos tipos, ninguno te formula ninguna autocrítica, y al mismo tiempo, después esto continuó y sigue esta función y sigue y se naturaliza. Como que es una labor más de la gendarmería. Entonces pasa lo que dice Sabina, en la frontera no vas a ver ningún puesto de gendarmería ocupado, pero tenés desplegado 6.000 gendarmes en el Gran Buenos Aires, una locura.
Nos quedan 3 minutitos como para hacer una ronda final. A mí me preocupa, si podemos ser rápidos, que hace, no me acuerdo qué año, si 2007 fue este llamado al Pacto por la Seguridad Democrática.
2009.
Que estaban desde Felipe Solá hasta Federico Pinedo, una foto muy linda, impulsada por el CELS, pero... Era una foto, era otra medida política. Cuando uno habla con las organizaciones sociales y lo que pasa en los barrios y las villas, decís, necesitan tener observatorios de lo que sucede ahí. Pero ¿quién va a financiar observatorios en las villas? ¿Ustedes no?
No, el Estado tiene que construir los dispositivos de medición de violencias y delitos en la sociedad, es un deber. En los países desarrollados eso existe. El INDEC inglés te publica todos los estudios y estadísticas en la página web, absolutamente capilar, de cuánto delito hay y dónde está desplegado y las características desde hace 25 años. Está fuera de discusión. Acá en la Argentina se gestiona ciega, se oculta la problemática para manipular el sistema.
Marcelo Sain, Germán Montenegro.
Bueno, lo mismo, la DEA anualmente te emite un informe en donde te describe con precisión la estructuración de la criminalidad vinculada al narcotráfico dentro de los Estados Unidos. ¿Qué bandas, qué características tiene, de qué origen son, cómo trabajan? Digo, si vos no tenés desde el Estado un diagnóstico preciso, detallado de todo ese proceso, no podés tener política. Y yo creo que la política argentina tiene un gran déficit en ese sentido. Estamos en una etapa histórica en donde nuestra dirigencia es particularmente berreta para trabajar estos temas.
Sabina, ya es minutito y medio, 2 minutos, Sabina.
No, yo voy a disentir. Yo creo que hay mucha información de lo que pasa. Me parece que hay decisiones, o sea, hay información de lo que ocurre. Hay muchas organizaciones que trabajan.
¿De lo que ocurre en temas de narcotráfico?
En temas de narcotráfico, de tráfico en estas zonas pobres. La Gendarmería tiene información, el Ministerio de Seguridad tiene información. Lo que pasa es que no es pública la información. O sea, si la información es buena, es mala, está bien analizada, eso ya es otro problema.
Una cosa es un saber académico, otra cosa es un saber institucional.
No, me refiero a saber institucional. No. El Ministerio de Seguridad...
Un organismo con autarquía...
No, eso no.
Sabi, no hay, no existe esa información. Estamos hablando de un observatorio...
Está bien, una cosa es solicitar autarquía.
Un INDEC.
Sí, está bien.
Me
el
refiero
INDEC,
yo.
El INDEC no siempre fue autárquico.
No importa, pero yo te digo... el modelo, Sabi. Un INDEC que mida violencia y delito está con bien. Autarquía...
Lo que digo, no vos podés crear otra institución, pero hoy la información esa está... Estaba antes y no era pública, pero tiene obligación de hacerla pública. Así que eso es otro problema.
Se nos va el tiempo, Germán, Marcelo, Sabina. Creo que la idea de tener un organismo autárquico que pueda contar con información fidedigna no es malo. Porque yo les digo...
Recomendación de Naciones Unidas lo que estoy diciendo.
Pero Tomás Pont dice que es suficiente y el Tano me dice, suficiente, es así. Gracias Tano Salvatori, gracias Tomás Pont, gracias Marcelo Sain, Germán Montenegro, Sabina Frederick. Gracias a vos que estás acá hasta las 2 de la mañana o que lo estás escuchando después y vas a ver la foto, además, acompañado yo de estos 3. Se va a peinar, Germán. Bueno, nos reencontramos el próximo sábado. Si te gusta decirle viernes a la trasnoche también, no está nada mal. ¿En qué juego estamos? Chau, que la pases bien.